Hoy ha arrancado en Sevilla la cumbre de la ONU para la financiación del desarrollo. Una cita que reúne a delegaciones de 200 países, a medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Felipe VI.
El tránsito vertiginoso que estamos viviendo hacia una nueva geopolítica no puede ni debe desembocar en una enmienda a la totalidad al mundo del derecho, al mundo de la solidaridad, de la dignidad humana.
La dignidad, esa es la clave. En el marco de esta cumbre, la Conferencia Episcopal Española y las organizaciones católicas han montado una agenda de eventos especiales con el objetivo de remarcar la necesidad de trabajar por la justicia, por reformas financieras que permitan ayudar a las poblaciones empobrecidas, agobiadas por una crisis de deuda insostenible. Deudas que han pedido se condonen a los países porque nunca podrán pagarlas. En esas jornadas ha participado Pedro José Gómez, profesor de Economía en la Complutense, del Máster también de Economía Internacional y Desarrollo. Pedro José, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué habría que condonar la deuda a este tipo de países? ¿Por qué es imposible?
Bueno, si hablamos de los países de renta baja o los países menos adelantados, en parte porque no pueden pagarla y dedicar los recursos a pagar la deuda supone hipotecar todas otras posibilidades de desarrollo, pero también porque buena parte de este endeudamiento no se debe a sus propias decisiones o a la gestión interna, sino a circunstancias internacionales que escapan por completo a su control y, por lo tanto, este endeudamiento también se debe a factores ajenos a ellos.
Pedro José, ¿qué tal? Buenas noches. A mí me gustaría saber si habría que condonársela a todos los países pobres o habría que seleccionar los que más lo necesiten.
Bueno, en realidad para nadie es una buena noticia no poder pagar aquello que debe. Digamos que es preferible, si se puede pagar, pagarlo, porque lo que puede significar una condonación precipitada de la deuda también puede implicar a continuación un no tener acceso a recursos financieros en adelante. Lo que ocurre también es que si por pagar la deuda un país colapsa, acaba con su actividad económica o se empobrece, las posibilidades de que pueda pagar en el futuro también se reducen. Habría que distinguir las situaciones de los distintos países. No todos los países de renta baja están en las mismas circunstancias y había que tratar caso por caso su capacidad de pago y las circunstancias que les han endeudado.
Claro, esa es la historia. ¿Cómo ahoga esta deuda a este tipo de países?
Bueno, en realidad lo que sabemos recientemente es que muchos países se están dedicando al pago de la deuda interna y externa la mitad de los recursos públicos y que en algunos casos solo el pago de los intereses significa más recursos que los que dedican a educación o a salud. Ha salido repetidas veces esta noticia. Entonces, claro, lo que ocurre es que probablemente decisiones tomadas por unos pocos acaban repercutiendo en el conjunto de la población y muy especialmente en la gente que necesita más la ayuda o los recursos o los servicios públicos.
No sé si están anticuados, no sé qué diría usted, los mecanismos de reducción y reestructuración de las deudas. ¿Lo están o...?
Sí, lo están por varios motivos. En primer lugar, porque cuando, digamos, se pusieron en marcha estos mecanismos para afrontar la crisis de los años 80 y de los años 90 del siglo XX, la mayor parte de los países pobres solo tenían deuda con organismos internacionales o con estados, porque como eran clientes, digamos, arriesgados, no recibían financiación privada. Hoy en día el número de acreedores y la naturaleza diferente de esos acreedores se ha ampliado muchísimo y la solución de pocos países con pocos organismos negociando tiene que dar lugar a una negociación mucho más amplia y compleja. Por lo tanto, hace falta buscar un sistema estandarizado que permita saber tanto a los acreedores como a los deudores qué pasaría si un país no puede pagar, igual que dentro de un país existen los procedimientos para resolver las quiebras y, digamos, repartir las indemnizaciones entre los acreedores. No tenemos nada parecido a nivel internacional y ahora es verdad que el número de acreedores, el número de deudores y de instituciones es mucho mayor.
Profesor, claro, a ver cómo le formulo la pregunta. Visto desde esta parte, entre comillas, rica del mundo, ¿ayudamos lo suficiente?
Bueno, es obvio que no. Es obvio que no. Hay muchas formas de expresar esto de una manera sencilla. El compromiso firmado en el año 1970, es decir, hace 55 años, del 0,7%, que ya había sido una reducción respecto a la primera propuesta de dedicar un 1% de la renta nacional bruta de los países ricos a los países en desarrollo, no solo no se ha cumplido, sino que en este momento, 55 años después, no llegamos ni a la mitad de ese compromiso. Lo último que tenemos datos del 23-24 era un 0,33, que no llegaba ni al 0,35. Pero para poner en relación esta cifra con otras, basta recordar que las remesas que los emigrantes envían a sus países de origen triplica la ayuda al desarrollo. Es decir, que los pobres ayudan a sus países de origen, a los pobres, diríamos, mucho más de lo que los ricos ayudamos a los pobres. Por no hablar de que para muchos de estos países las políticas migratorias o las restricciones comerciales son mucho más costosas que esa ayuda al desarrollo. También los pagos de intereses de la deuda superan en mucho esta ayuda al desarrollo. En definitiva, aportamos muy poco. Y el último comentario que me parece importante, a nadie le extraña que en el interior de un país se produzca una redistribución de la renta que puede representar en países como España más del 35% del PIB. Y sin embargo, donde las desigualdades son mucho mayores, esa estrategia redistributiva es infinitamente menor.
Entonces, profesor, ¿qué tipo de reformas fiscales, vamos a decir a nivel global, habría que acometer?
Bueno, digamos, en primer lugar, lo que tienen que hacer los propios países en desarrollo es fortalecer su propia capacidad recaudatoria. Hay que tener en cuenta que si nosotros en este momento, en un país desarrollado, en la OCDE, más o menos tenemos una presión fiscal del 34-35%, en muchos países de renta baja no llegan al 15% de presión fiscal. En segundo lugar, hay que luchar contra la evasión que se produce en muchos de estos países de manera mucho más clara que en los países de la OCDE. Y, por último, tendríamos que intentar ver cómo para redistribuir a nivel mundial o para tener financiación para los grandes desafíos comunes, como el del cambio climático, debiera haber una fiscalidad estricta del mundo, o sea, algunos impuestos internacionales para problemas internacionales. Y hoy por hoy, como los que controlan la soberanía fiscal son los estados, esto no es posible hacerlo. Y estamos viéndolo en el sentido de que es casi imposible poner una fiscalidad medianamente razonable a las grandes corporaciones transnacionales que, a la hora de la verdad, pueden trasladar los beneficios donde les parezca más conveniente y no hay quien pueda poner el cascabel al gato.
Pedro José Gómez, profesor de Economía en la Universidad Complutense, profesor del Máster de Economía Internacional y Desarrollo. Gracias por la clase. Buenas noches.
Muchísimas gracias por haberme invitado a colaborar.